¿Qué onda, guerreros? Sean bienvenidos a la Zona de Guerra. Yo soy el Maestre y aquí les contaré a ustedes y a mis amigos invitados una historia sobre los héroes, las batallas, las estrategias y las decisiones que han manchado con sangre la historia de la humanidad. El día de hoy me acompañan, de mi lado izquierdo, Juan Olalde, un gran amigo mío que ya tiene bastante tiempo que quería invitar, pero que se puso pendejo porque no lo invité a la de Guerras Púnicas, entonces...
No es cierto, no me invitó.
Por eso, como no te invité, te pusiste pendejo.
Se puso bélico.
Era doc con el podcast, güey.
Sí. Y, pues ya se puso digna y hasta hoy aceptó mi invitación, hasta la tercera temporada.
Me invitó ayer.
¿Cómo estás, mi Juanel?
Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Y de mi lado derecho, famosísima... Nuestro elemento sagaz de Zona de Guerra, Fer, Revueltas, ¿cómo estás?
Cuánta presión. Muy bien, muy bien. Muy contenta de regresar y de que todavía no me cambian por CGI.
No, y espérate, porque también ya voy a empezar a hacer mis guiones con ChatGPT. Hay que estar al día. Con inteligencia artificial.
Ah, huevo.
Es el... Lo estos que pones como que de qué quieres que sea el guión y te lo hace.
A todos nos quedó muy claro.
Pero bueno, antes de empezar, una saludcita. Porque hoy tenemos algo especial, tequila con michelada, uff.
Muy ricas las micheladas.
A ustedes y gracias a nuestro equipo de producción.
Estaba bueno.
Estaba bien fuerte la tuya, ¿verdad?
Era doble.
Y después de la tercera ya entra suavecito.
Pues vamos a empezar. La historia de Rusia no es muy conocida en Occidente, pero igual que la mayoría de las historias de países que conocemos, contiene historias telenovelescas que incluyen traiciones, campesinos hambrientos, guerras y muertes. Muchas, muchas muertes. Sí. Así que para el episodio de hoy, les voy a relatar de entre todas las tragedias rusas, una que implica incompetencias, un niño hemofílico, un monje loco y libidinoso, y como cereza del pastel, la muerte de una familia cuya sangre fue usada como sacrificio para que Rusia pasara de un sistema de gobierno culero a otro, que también está culero, pero que convirtió a Rusia en la potencia de primer mundo que es actualmente.
¿La infancia de Putin?
No, antes. Exactamente. Hoy les voy a contar una historia sobre la caída del zarismo, los Romanov y Rasputín.
Los Romanov son los que salen en Avengers, ¿no?
Negra. Los hermanos, sí. El que son corre rápido.
Ah, es que...
No, eso es...
Como,
no.
Como preparación para este episodio, casi. Les pedí a mis invitados y al equipo de producción que vieran la película de Anastasia.
Pero por favor, diles a qué hora nos dijiste que la viéramos.
Ah, bueno, ayer a las 10, pero...
O sea, aquí falta...
Pero bueno, para que nos remontemos a esa época en la que escuchábamos el clásico ¡Rasputín! ¡Rasputín! ¡Ah! Excelente.
Yo no sé dónde veías tú la película, güey. Yo no vi esas cosas.
Ah, era una diferente.
Güey, sí me van a entender. El zarismo es una forma de gobierno monárquico absolutista que duró desde el siglo XVII, no, desde el siglo XII hasta 1917. De hecho, creo que esto está mal. Sí.
Las X valen 10,
güey. Es que sí tiene principios en el siglo XII, pero realmente el zarismo como tal no se consolidó hasta como dos siglos después. Pero bueno, sí, vamos a decir que desde el 12, más o menos como en el 14. Vamos a decir que desde el 12 hasta 1917. En este sistema, todo el poder y la riqueza están controlados y distribuidos por el zar. ¿Así?
Como aquí.
Ajá.
El SAT.
También.
Sí, sí. Una letra.
Exactamente, pero...
Pero como es igual
de ahí viene, güey.
Pero es que con el SAT no puedes así enfocar tu odio hacia una persona, porque el SAT es un ente así, intangible.
No,
de hecho, creo que es más poderoso el SAT que el SAR.
De hecho, sí, ¿eh? Hoy
en día da más miedo.
Sí. Y el SAR, pues sí es una persona, o sea, sí, es como de ese güey es puto. Pero si dices, el SAT es puto, no es como que puedas dirigir tu odio,
güey.
Es un concepto.
Es un odio general.
Sí. En Rusia se originó durante la época de Iván III el Grande, pero se consolidó con su sucesor Iván IV el Terrible. El primero era grande y el otro era terrible.
Ok.
Ellos fueron el primero, Iván el Terrible fue el primero en nombrarse como tal zar, que significa o rey o emperador. Casi siempre se traduce como emperador tal cual, ¿sí? A la muerte de este Iván IV, dio comienzo un periodo de guerras civiles conocido como el periodo tumultuoso.
Porque había tumultos.
No está vergas, tumultuoso.
Sí, tumultuoso, sí, o sea, había pedo. Así es. Hasta que el orden se logró restaurar en 1613. O sea, como tres siglos de intermitencia y de zar, y zar, y zar. Pero en 1913 aparece Miguel Romanov. Es el primero de los Romanov. Él fue elegido por la Asamblea Nacional para ocupar el trono. Y así dio inicio el periodo de la dinastía Romanov, que convertiría a Rusia en una potencia expansionista y unificadora bajo su mandato por casi 300 años.
Entonces, o sea, no fue como que heredado, o sea, fue...
Sí.
Es una asamblea lo escogió.
Ajá.
Que no se supone que es como algo monárquico que se hereda.
Exactamente, no empezó como una monarquía. Primero fueron como un güey que consolidó entre ucranianos y bolcheviques y así.
Todo ese pedo de por allá.
Ajá, pero empezó así como por consenso, como de, ah, pues necesitamos un poder central para tanto territorio que tenemos. Son 23 millones de kilómetros de territorio. Cuadrados, chiquito, kilómetros cuadrados.
Querétaro.
Ajá. Y este... Celaya está más grande. Y después, este güey, o sea, la dinastía Romanov, fue la primera que ya fue como monarquía como tal. Era un tipo de gobierno, sí, absolutista, pero que llevaba una asamblea. Entonces, la asamblea no se quitó con los Romanov, pero sí empezó una dinastía de sangre. Y por esos 300 años, era por sangre. Ahora, ¿quién era el zar? Así es.
¿Pero aún tiempo Rusia ya abarcaba Europa y Asia?
Estaba distribuido, sí. Tal cual, o sea, sí, no era como Rusia, Rusia, es que mira, intenté,
yo también me hice esa pregunta. Las clases de geografía.
Es que yo también me hice esa, yo me hice esa pregunta, pero así como hoy nunca ha estado consolidado, o sea, todos los pedos que conocemos, como la desintegración de la URSS, Rusia queriendo ahorita conquistar Ucrania, es lo mismo pasado a siglos antes. Es decir, nunca, siempre como que estaban y como que no estaban territorios de Asia y de Europa. Entonces se iban metiendo y luego se iban quitando algunos. Y así, o sea, nunca ha sido como un territorio concreto estable. Ajá. Rusia. Pero bueno, después de estos 300 años, Nikolai Alexandrovich Romanov ascendió al trono tras el fallecimiento de su papá.
O sea, ya empezaron a poner nombres mamalones, ¿no? Sí. O sea, empezó el Miguel, güey, y ya luego... ¿Alexandre, su puta madre?
Así, así es. Miguel Romanov, y después empiezan puro... En este episodio tenemos bastantes nombres chingonzotes, comarradas de comrades.
A huevo.
Chingón.
Me maman.
Así es. Muere Alejandro III, el papá de Nicolás. Le voy a decir Nicolás. Y adopta el nombre de Nicolás II. Es que...
No lo vi venir.
Se llamaba Nicolás.
Ese, güey. Se llamaba
Nikolai Alexandrovich Romanov y toma el nombre de Nicolás II, tal cual. De acuerdo con sus propias palabras, Nicolás carecía de formación política y se consideraba un ignorante acerca del gobierno del imperio, explicando su ingenuidad al ser coronado zar en noviembre de 1894. Él no quería ser zar realmente. Se sentía incompetente para lo del cargo y la responsabilidad que conllevaba ser zar.
Mínimo era honesto, ¿no?
Pero sí, no lo sí. Podía rechazar, o sea, era...
Se no, realmente era... Ah, así es. Tuvo o sea, que hacerlo.
No podía ser así como el que sigue, güey. ¿No?
Sí, pero fíjate que en este momento ya estaba casado con su esposa, Alejandra Romanov, y ella tenía más huevos que él. Entonces ella era de carácter bastante más fuerte.
No lo dejó.
Y para llegar al poder le dice, ¿sabes qué? Tú tienes que agarrar el poder, el pedo. Así.
O lo haces o te dejo.
Así es. Nicolás era el epítope de lo que es, yo siempre tengo la última palabra. Sí, mi amor. Eso era Nicolás.
Uh-huh. ¿Qué edad tenía?
Ay, no sé, Fer, ¿por qué siempre me pones en esta situación?
Yo soy muy chismosa, pero no cuentas bien, güey. Porque era tan inseguro, igual estaba morrito.
Aunque en su gobierno hubo mucho crecimiento económico, industrial, poblacional y de inversiones extranjeras, su gobierno se caracterizó por mantener el autoritarismo de la monarquía propio de los Romanov. O sea...
Lo mejor de la
monarquía. Siendo un culero.
Ajá. No eran particularmente absolutistas, ni eran malas personas... pero sí se gastaban el varo a diestra y siniestra como toda la realeza, ¿no? En este momento.
Banquetes y...
Exacto, se vestían con túnicas de oro, se regalaban huevos de Pascua de chapados en oro para su cumpleaños, así, vestiditos como dioses.
¡Qué pinche hueva!
Mientras había...
sí, yo creo que habían sido chapeados,
¿no? ¿Cuánto se tardaron en cambiarse de ropa? Imagínate, verga.
Güey, solo le hacían así, había gente así que los cambiaba, güey, si no se ni bañaban solos.
Y esos güeyes así de, ah, oh, hoy me cansé un chingo, tuve los brazos 2 horas para
salir del aire. Solo usaban perfumito.
Eso era en Francia, qué real.
Había gente que les limpiaba el culo a la realeza cuando hacían del baño y eso era un privilegio.
Sí. Yo creo que todavía.
Los limpiadores de
caca. Hasta sabían qué comían.
Yo creo que la reina Isabel jamás tocó un papel de baño, güey, en su sí, vida. Sí, sí.
Eso fue muy, muy prolífico de Inglaterra, de hecho.
Qué padre, ¿no?
Pero, no. O sea, eran ostentosos mientras había centenas de miles de campesinos y trabajadores hambrientos. Neta, había filas de horas para formarse por una papa. Una papa. Así.
Relleno. Qué bueno que ya no pasa.
No, papa bien relleno con queso. Y todo. Ya como quiera. Esto, obviamente, fue el alimento para las corrientes revolucionarias como las que encabezarían Lenin y Trotsky. Porque son contemporáneos de la familia de los Romanov. A ver por si no se sabían ese dato. Estas corrientes se manifestaban la carencia de una política social más solidaria de parte de los gobernantes. Y esto, obviamente, hizo que se agravaran los grandes problemas históricos del régimen zarista. La pobreza del campesinado, la desigual distribución de la tierra y el inexistente acceso a los cargos públicos. Todo estaba controlado y ninguno de abajo podía tomar un cargo público. En 1905, intentando contener un avance japonés en Manchuria y por constante recomendación de Guillermo II de Alemania, porque eran compis, el emperador de Alemania en este momento, y Nicolás II, declara la guerra a Japón. Nicolás, como tenía todo este desmadre, obviamente la gente estaba, sus consejeros le estaban diciendo, güey, la gente está emputada, güey, la gente está emputada, la gente está emputada, aguas. Pensó que obteniendo una victoria fácil sobre Japón, no solo lograría estabilizar la situación interna, sino que lograría una mayor preponderancia internacional con el prestigio de la victoria. Es decir, necesitaba un win, güey. Sí, pero necesitaba un win y dijo, ¿sabes qué? Me vale madre que todos estén... pobres, nos vamos a la guerra.
¿Pero así. ¿Qué pedo Japón, no?
No, exactamente.
Cabe 30 veces en Rusia y así va es. Y se los quiere chingar.
Así es.
Yo creo así que es. Estaban pudiendo.
Pues es que esos güeyes tienen Godzilla, güey, también.
¿Y Pokémon?
Pues si yo tuviera esa madre ahí metida en el mar, güey, ¿quién? ¿Quién sí, contra mí, güey? Con
su... Nicolás perdió el 70% de sus unidades navales en su primer ataque.
Qué bonita palabra, ¿eh? Univales, unidades navales. Chingón tu ahorro de tiempo.
Ando, bueno, traigo brackets, yo le voy a echar la culpa de eso a mi dicción ahorita, güey.
O sea, los tres hace 2 años, pero hoy te están dando lata, ¿no?
Su aliada Francia también le dio la espalda y la flota solo fue abastecida por Alemania. Para después de casi año y medio de navegación, ser rápidamente derrotada por las fuerzas navales japonesas. Duro.
Bueno, pero es que creo que en esa época Japón estaba muy cabrón en la fuerza
exactamente. Naval, ¿no? Japón estaba cabrón como imperio. O sea, era un imperio unificado Japón. Realmente y todo no Japón trabajaba por el imperio japonés.
No se forraban por una papa.
Exactamente.
Se forraban por un costal de papa.
Ándale.
De arroz, güey.
De arroz, es que es arroz, güey. Después de esta derrota, Nicolás II aceptó la mediación incluso de Estados Unidos para finalizar el conflicto. Y dijo, ¿sabes qué? Yo ya, ¿no? Por favor. O sea, se loco, va a la guerra, quiere una win y más bien tiene una derrota importantísima. Y además, casi al mismo tiempo, otro hecho le toca y le agrava la situación. Este, de hecho, es el que se considera el que iba a sellar el inicio de la caída de la dinastía Romanov. Un cura hizo una manifestación y cuando la muchedumbre llegó a las inmediaciones del Palacio de Invierno, a unos 100 metros de la entrada... Los soldados, sus soldados, dispararon a matar contra la masa. Y luego los atacaron con la caballería. Sí.
Sí, sí, se ponen bien.
Un día sordas, sí, ajá. Aplicaron un 2 de octubre en sí.
Pero más culero.
Sí, más culero. Pero mucho hubo menos muertos, de hecho. Este hecho, llamado el Domingo Sangriento, también alimentó las chispas de la revolución. Que los social revolucionarios, o sea, las clases trabajadoras, así, coludidos con los moncheviques y bolcheviques, deseaban que estallara. Así, empieza unas semillas de revolución por todo el territorio ruso. Era entonces el momento para que el zar tomara una acción decisiva. O apagaba la revolución, imponiendo la dictadura, o accedía a las peticiones de los revolucionarios. La situación no podía ser más compleja para la estabilidad y continuidad del régimen zarista. ¿Qué hizo? No les hizo caso y puso ley marcial en todos lados.
De buena decisión tras buena decisión de agradable sujeto, ¿no?
Sí. Así son.
Sí, no, es una... Esta escalerita va puro para abajo, ¿eh?
Yo siento que si no hay alguien a quien molestar es a los rusos.
¿Cómo?
O sea, sí siento que esos güeyes se ponen bien mal. O sea, después de formarte con una puta papa y que aparte no la vas a comer porque la vas a usar para hacer vodka, güey. Te agarras a putazos, claro.
Sí, las mujeres cargan troncos.
Sí.
Y no, sus presidentes montanosos.
Ajá, sí. No mames. ¿Te imaginas todos en caballo y Putin en un oso?
¿No? Exacto, güey.
Imagínense, se llama Putin y nadie le ha hecho un solo chiste al respecto.
Exacto, güey.
Chistes hay muchos. O sea, hemos escuchado.
Yo sí me formaba en una lina para que me den un oso, ¿eh? Sin pedos, las horas que sea. Y
acabas tirado. Devorado por el oso.
Sí, güey. Ah. Si todo esto no fuera suficiente, Alexei Nikolayevich Romanov, lo voy a volver a decir, Alexei Nikolayevich Romanov, el heredero al trono de Rusia, padecía una rara enfermedad que hoy conocemos como hemofilia.
¿Es cuando le gustan los hombres?
Eso no, esa es homofilia.
No. Entonces es cuando,
yeah,
cuando le gustan los
hemos, ¿no? Sí, así mero. Es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula. No tienes,
Güey, ¿por qué tienes eso y la haces de pedo con nadie, güey?
¿Cómo?
O sea, tienes un pedo donde tu sangre no se coagula. Ajá. Yo sería la persona más amable de la historia, sí, de la humanidad, güey.
No, sí, no mames, es niño burbuja.
Ajá, güey, o sea, ¿qué necesidad de hacer que alguien te acuchille y te mueras, güey? Sí. Buenos días, buenas noches a todos, güey.
A mamá, pero quiero leer las rosas, no, hijo. Ay, güey. Dada la enfermedad incurable y potencialmente mortal, porque claro que sí, sufrida por los herederos varones, solo por herederos varones se decidió mantener en secreto la condición del Zarevich al pueblo ruso. Zarevich es el heredero.
Suena cagado.
Sí, Zarevich.
Es como de Son of a Bitch.
Y sí, es Son of a Bitch.
Sí lo era.
Ante esto, Alexandria Fyodorovna Fyodorov... Verga, es un nombre, güey. A ver, pronúncialo tú, Fer.
Julieta González.
Paso.
Verga. No, güey, ya, Fer, descalificada. El negrito, de negritas.
Ey, ey.
Alex de Hest.
No.
Alejandra Fyodorovna de Rusia.
Fyodorovna. Alejandra Fyodorovna de Rusia, la zarina, que nació como Alex de Hesse Dramstadt.
Sí. Porque es bueno que se cambió el nombre más fácil. Sí.
Exactamente. Inicialmente se dirigió a médicos rusos para tratar a su hijo. Pero sus tratamientos fracasaron porque no había remedios conocidos.
Ah, o sea, ella era la esposa de Nicolás.
Así es.
La de los huevos.
Así es, la que tenía los huevos. Y también quería un chingo a su hijo. Oprimidos por el conocimiento de que cualquier caída o corte podían matar a su hijo, la zarina y el zar se implicaron en actividades de caridad. Sobre todo Alejandra. Ella se volvió hacia Dios, se familiarizó con todos los rituales y los santos de la iglesia ortodoxa y pasó horas y horas y noches y días rezando en su capilla privada. En vez de atender a su hijo, sí.
Es que él la cagó, güey.
Yo me hubiera ido si por hubiera... satanismo, un pedo así.
No, es que
siento que esos güeyes son los que ayudan ahí, güey.
Sí. Un pinche
solo ella rezaba, ¿no? Y el rezo de una no hace mucho. Si hubiera puesto a toda la gente a rezar, hubiera sido diferente. ¿Mm?
Lo formas y le dices, quien rece más fuerte le toca una papa.
Dos
en
papas.
En la fila, sí.
No una, dos papas. Desesperada, Alejandra se acercaba cada vez más a los hombres santos y místicos. Y sí, aquí es donde aparece uno de los personajes más polémicos de toda la historia rusa. Rasputin. Rasputin, lover of the Russian Queen.
Y ya nos van a bajar el video por tu melodiosa voz.
Güey, copyright.
Ay, güey. Si no se la saben, la neta, la letra está muy interesante de Bonnie M. La canción de Rasputin tiene una letra bastante interesante a la que casi nadie le pone atención. Porque también la melodía está pegajosa. Pero dice dos, tres cositas, exactamente.
En TikTok. Sí, güey, ahí sale.
Y solo sale esa parte.
¿Dónde lo sale esa parte, güey?
¿Qué no dura nada más 15 segundos?
¿A poco hay una canción de eso?
Ay, desde pequeño, Rasputin se ganó el calificativo de niño raro. Ajá. Era conocido por sus profecías o visiones. Su hija María cuenta que con 14 años gritó una vez: "El reino de Dios está con nosotros", y se fue y se escondió espíritu en el bosque por días y días y días, hasta que regresó, según ella misma, con una, y entre comillas, esto lo citan todos los historiadores, luminosa tristeza. O sea, estaba triste, pero como que se veía más
luminoso.
Como que se quemó por el sol, no sé. No, pero sí tenía una mirada muy penetrante y tenía ideas loquísimas.
Oye, pero ¿por qué su hija cuenta eso?
¿Por qué tenía hijas? Porque se supone que era como...
Por lo que sigue.
Hombre religioso, ¿no?
Sí, porque a esa edad su hija no... Ah. O sea, es como si yo dijera, sí, de verdad, sí. O sea, yo lo pongo en los libros, sí. Mi papá de chiquito se cagaba en la cama.
No, es que es la iglesia. ¡Qué verga!
O sea, no sé.
Tienes un punto.
La iglesia ortodoxa también, y la iglesia católica también, hasta hace cierto tiempo... Bueno, la iglesia católica mucho antes dejó de permitir que los sacerdotes se casaran. Y la ortodoxa tardó bastante tiempo más.
Pero entonces se pueden casar. Él en un inicio no era...
No, y no, y cuando no se casó no estaba pegado a la... Ajá, solo no era religioso. Ya, sí, solo era...
Hasta que tuvo sus visiones...
Así es.
Ya...
Así es.
Ah, tú sí viste Anastasia.
No, vi de Rasputin.
Sí, de hecho, pero dicen que sus visiones venían desde chiquito. Pues después de que le dio una fiebre bien culera y de repente empezó a alucinar el güey, o sea, algo estuvo bien cabrón.
Sí, me ha pasado.
Sí. En 1887, Rasputin se casó con Praskovia Fyodorovna Dubrovina. Verga. Praskovia Fyodorovna Dubrovina, con la que tuvo 5 hijos.
¿Cómo le quieres llamar para abreviar?
Dubris.
Dubris. Sí, Fiona.
Vamos a decirle
de. Tuvo 5 hijos, perdió 2, y 5 años después abandonó a sus hijos y a su esposa. Ingresó en un monasterio. Con Rasputin es imposible saber qué es verdad y qué es mentira. Cuenta la leyenda, de hecho, que también estaba involucrado en la muerte de un niño, pero eso no se ha podido demostrar, y que por esa muerte de un niño se metió al monasterio. Abandonó todo. Así, a su esposa y se metió.
¿A qué te refieres cuando estaba involucrado? ¿A él lo mató?
Bueno, se murió un niño y muy curiosamente Rasputin luego deja a su esposa, a sus hijos y se va a un monasterio. Y había sospechas entre la gente de que Rasputin estaba involucrado. ¿Quién sabe?
Típico cristiano.
No se sabe. Con Rasputin no se sabe qué tanto es cierto y qué tanto.
Sí. Sí.
Dijo, ¿dónde puedo encontrar gente como yo? Y se metió en un monasterio.
Con los míos.
Me dejaron ahí adentro, esto es un lugar seguro.
Creo que aquí perdonan.
Ay, no, mamá. Entrar al monasterio no le fue suficiente. Después, Rasputin ingresó a una secta cristiana prohibida por la iglesia ortodoxa, que se llamaba Los Flagelantes, en donde creían que la fe se alcanzaba con el dolor.
O sea, sí era cochinote.
Ajá, no, espérate. Organizaban orgías y Rasputin era uno de sus más fieles participantes. Digo, chido, cada quien, ¿no?
Cada quien con
pero su era un hecho.
Por afilia,
sí,
¿no?
sí. Y Rasputin era uno de sus más fieles participantes. Ahí nació la leyenda sexual que afirma que se acostó con una buena parte de la nobleza rusa. Y que su miembro, excesivamente grande, se hizo famoso en el país. De hecho, al día de hoy, está en formol. Y está expuesto en un museo erótico de Rusia, güey. Sí.
Ok, qué visionario, ¿quién lo guardó ahí?
Ay, güey. Dicen que al morir le cortaron los atributos, una criada los cogió y después los guardó. Los cogió, o sea, los agarró.
Los tomó.
Los to... Hay también testimonios de prostitutas que hablan de un comportamiento bastante singular de Rasputín. Que no se las cogía. Comportamiento. Ah. ¿Qué?
¿Compartimiento? Ah. Sí, yo dije, güey, que se mete o qué pedo.
Mide 2 metros, tiene donde guardar.
Algunas prostitutas decían que él no se las cogía. Que más bien lo que hacía era que se desnudaran y después las miraba durante un rato. Y ya. Y luego se acostaba a dormir. Está raro este güey, o sea, es un güey ultra mega random, güey. De lo más random que he leído en un personaje histórico así.
Sí, está raro, güey.
Sí.
No me agrada.
Sí, a mí tampoco.
Menos por los dos.
¿Te puedo regalar un póster de él? ¿Todo te estoy viendo?
Ya tampoco me agrada esto.
Sácalo.
Corte.
Y entra alguien más así de repente, ¿no?
Ay, güey. Después de tantas orgías, Rasputín conoció a un ermitaño que le ayudó a dejar la bebida y a no comer carne. O sea...
Güey.
Sí, se va al monasterio, después se sale de los monasterios, se mete a los flagelantes, un chingo de orgías, después conoce a otro güey y ya es vegano.
Es como los católicos de la Santa.
Sí, sí, tal cual.
Pero no
y ya no bebe.
Carne.
Así es, sí.
Porque pecan.
Exactamente. Como los cristianos. Como dijo Carlos Vallarta, todos los cristianos son exdrogadictos.
Sí,
bye,
conozco varios.
Sí, sí, sí. Bye, bye, bye. Rasputín regresó a casa transformado en un monje místico. Aquí.
El ermitaño vegano le dio ayahuasca, ¿vea? Sí, ay, bueno. Que algo así, ese retiro, güey.
Es que sí, güey. O sea.
Estuvo viendo dónde había más dinero.
Uh-huh. No sé si el dinero, sí. Yo siento que va más del lado del libidinoso.
Yo creo que
y del poder, claro, también.
Y sí se ve que estaba oratito.
¿Estaba qué?
Orate.
Sí, está güey. Orate. Pero tiene ciertos atributos, ahorita se los voy a decir.
Pues ya dijiste, en formol.
No, sí. aparte de ese gran atributo.
2 metros.
Aquí es donde aparece en los círculos monárquicos, gracias al contacto que hizo Ana Biurobova. Sí, Biurobova. Ana Biurobova.
Ana.
Sí. Ella era la cortesana más cercana a la zarina, que sabía que estaba llevándosela a la verga porque su hijo estaba hemofílico y no encontraba remedio por ningún pinche lado. Ana le dice a la zarina, oye, ¿sabes qué? Hay un güey con un pitote gigante que también tiene dotes místicos y mágicos, algo así, como que un monje que igual y te ayuda, ¿no?
¿Qué ha hecho el güey? Absolutamente nada. O sea, ¿qué lo respalda? Nada. Un pitote y ya, güey.
Es que él sí tenía una fama de ser curandero.
Sí.
Ah, o sea, ¿sí andaba curando a la gente?
Según. Según. De hecho, sí tenía, no, era semianalfabeta, todo el tiempo fue semianalfabeta, pero como que agarraba conocimiento de todos lados, los mezclaba así una suerte de...
Era por el carisma que tenía, ¿no? Decían que tenía muchísimo carisma ese güey.
Sí, sí. Y aparte, era un hombre alto, tenía mirada penetrante, y la verdad es que cuando tú ves una foto de Rasputín, que la vamos a tener en el... Pues en la portada.
¿Sabes quién más la va a tener?
No, la verga, no vamos a poner la verga de Rasputín.
Fer la va a tener, le voy a regalar un póster.
Va a pedir un póster.
Vas a regalar un póster, Fer.
Está bien real.
Bueno, va, Rasputín.
Oye, espérate, estaría verguísima ponerle a un perrito cojito, güey, el Rasputín. Porque tiene 3 pies.
¿Qué?
Es que en eso pensé, güey, en un perrito así, sin una patita.
Rasputín el 3 piernas, o sea, siente. Rasputín asombró a todos cuando, y en esto no hay, lo que sí no hay es fuente que contradiga esto que estamos diciendo, que curó temporalmente al hijo del zar con métodos que nadie puede explicar. No hay evidencia en contra de esto, eso es lo que lo hace bastante interesante también. No sé yo, Fer.
Güey, pues es que si vamos a hablar de evidencias en contra, es así como, pues sí, güey, tampoco hay evidencias.
Ándale.
En contra de que abajo del mar haya un plato de espagueti, güey. Tampoco las hay, pero no quiere decir que ahí esté.
Bueno, siguen siendo teorías.
O sea, ¿pero por qué dicen que lo curó? O sea...
Bueno, no le
curó. O sea, ¿sí tienes hemofilia?
Porque ya coagulaba.
Pero mi abuelito, pruébame, que sí, a ver, córtalo.
Le pasó un huevo y le dijo, ya no. Mira, güey, aquí está tu hemofilia. Ajá.
O sí lo cortaban al güey, así como, mira, sí, ya.
Lo que me parece a mí es que sí hacía, por medio de hipnosis, que eso sí se sabe que utilizaba, hacía que se que tuviera menos dolencias el niño, y el niño lo empezó a querer. Entonces eso es un resultado que su mamá vio que ningún otro doctor había logrado.
Okay.
Ajá. Entonces por esa parte, sí, ya lo
homeopatía
que...
Homeopatía le dicen.
Anda, le dio chochitos. Se convirtió, a partir de esto, a partir de tener ese gran, de güey, curarle al hijo a la familia real, se convierte en el médico personal de la familia y cautivó completamente a la zarina. No se sabe si antes o después de enseñarle el pito. ¿Quién sabe?
Pero la cautivó.
Ajá. Pero ganó. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eso tampoco se ha comprobado, ¿no? ¿Quién sabe? Ganó su confianza absoluta, eso sí. Y la tolerancia de Nicolás II. Lo tuvo que tolerar porque la zarina lo quería a su lado. Más bien al lado de su hijo, ¿no? Pero sí.
Y Rasputín contentísimo.
Sí.
Es que él no se tenía que formar por una papa.
Así es. Ella consideraba seriamente los consejos que él le daba. Esta situación permitió a Rasputín tomar un papel decisivo, incluso en cosas que tenían nada que ver con su hijo, como el nombramiento de ministeriales, nombramiento de ministros, perdón. Ajá. Y cada vez que la zarina le solicitaba consejo, en el entorno familiar ya se presentaba también a Rasputín cuando salía el rey y la reina estaba al lado de Rasputín.
Se convirtió en el consejero.
Y no solo eso, imagínate a la reina y al rey vestidos de oro tal cual, como bien perrón, maquillados con corset, con su puta madre. Y al lado un pinche monje con que ni se bañaba, cabello largo, despeinado y ojos así flaco, chupado, como si tuvieran un cricoso siendo su consejero, güey. Uh-huh. O sea, se veía tan así de la diferencia entre el rey y la reina y el pendejo de Rasputín, güey.
Uno de esos que...
Pero ahí estaba. Exactamente, sí. Es como si yo de repente traigo aquí un pinche vago y digo...
Y digo... ¡Hola!
¿Qué pedo?
Este es mi invitado el día de hoy. Bueno,
para empezar, si los caes aquí.
Es que el pedo es que tampoco se le daba ningún título. No era el doctor, no era nada. Le decían nuestro amigo. Y ya tomaba de decisiones.
Creo que eso es mayor título, ¿no? Digo, o sea, que un rey te diga,
o
es
sea,
mi amigo.
O sea, sí,
güey.
Pero lo llevaban a reuniones de consejo en las asambleas con muchos más condes, ministros y la mierda. Y él hacía ver a los demás, al resto de la nobleza, como si él fuera del misma calaña que ellos. Y si algo no le gusta a la nobleza, es que los comparen con alguien que no se viste como ellos.
Es que realmente era un consejero sin el título.
Exactamente. Pero ellos, el zar y la zarina, más Alejandra que Nicolás, lo llevaban a este tipo de reuniones. Eso es lo que les picaba en el ego también a los demás nobles. Claro, pues sí. Es como de, güey, este... Exactamente. Llega un pinche vago y le dices, este güey también tiene que estar aquí.
¿Pero sabes quién estaba más emputado que la nobleza?
¿Quién?
Sus hijos abandonados, güey. Imagínate tú así ya lidiando con así, güey. Mi papá se fue, güey, pero yo estoy saliendo adelante, así, su puta madre. De repente lo ves, güey. Ahí al lado de la zarina, güey, ese hijo de la verga.
¿Y sus hijos así como es?
Solo he vivido por cigarros.
No, y aparte esta es una
por
parte...
Una papa.
Por una papa.
¿Cómo que no sigue formado?
Iba a regresar con mi papa.
Ay, no mames. Añádale a la tragedia que la familia Romanov, su heredero, este heredero hemofílico, perdón, fue el cuarto hijo. Estos güeyes tuvieron cuatro hijas antes de tener a Susarevich. Y cuando le sale Susarevich...
Le sale
chueco, güey. Esto también es parte de la tragedia.
¿No?
No. La hemofilia no es. No, güey, no es como el síndrome de edad.
Güey, quién sabe, güey. ¿Te consta?
Sí, me consta. Es una enfermedad homocigota recesiva que ya les cuento. Pero realmente, un padre es portador y a menos que los dos padres sean portadores, no puede salir un hijo hemofílico. De hecho, afecta solo a varones. Porque las mujeres, como está asociado al cromosoma X, las mujeres, como tienen dos cromosomas X, cuando tienen el gen de la hemofilia, compensan uno con el otro, pero los hombres solo tenemos un cromosoma X, por lo tanto, siempre que se hereda el cromosoma X de la mamá que tiene el gen de la hemofilia, los hombres nacen hemofílicos.
Maldita sea, ¿para qué pregunto?
Exactamente.
Lo dejaste bloqueado.
Bien aburrido.
En este podcast claro. Venimos a aprender.
Por eso es de...
Mira, me voy a quedar pegado, güey.
Aléjate de la biología, pa.
No, no, no va a ver ahí con su libreta así como, ¿entonces qué? Ver, ¿mi papá sí es mi papá o no es mi papá?
En el ambiente popular, más bien se le conocía como el monje loco. Sí.
¿Eso no es un personaje de Derbez?
Sí. Exactamente. De ahí sacó su personaje de Derbez, güey. Exactamente de Rasputín nace el longemoco.
A ver, sí. Cuéntanos más.
No es cierto, güey. Lo que nos cuente Derbez, güey. Yo hasta ahí.
Invítalo, si no, no va a venir.
El monje loco. Wey. Le decían que era el monje que estaba loco. Porque era un güey que sí estaba bien pinche loco. Y no solo eso. Le mamaba. O sea, no es como que ese güey haya dejado de ser libidinoso todo este tiempo. Se convertía. Tenía una facilidad. No sé si por el miembro o por qué. Pero tenía una facilidad para hacerse amigo de las nobles. De todas las mujeres. De la nobleza, o una gran mayoría. Tiene, exactamente. Hay fotos en las que están los esposos atrás, en medio Rasputín, y un chingo de viejas alrededor de él, pegaditas.
También era por su posición social en la cultura.
No sé, no, porque yo creo que.
Yo creo que
ya lo hacía antes. Es que, y creo.
Siento que olía feo.
Yo creo
como
que.
Como humedad.
Yo creo que Rasputín era lo que hoy en día es como de. Ah, no tiene futuro y tiene. Ah. No trabajes un huevón. ¡Ah! ¡Me encanta! Algo así, güey. Era ese güey. Ese güey que las volvía locas.
Sí, porque tal cual. Toda la historia y las notificaciones de él no dicen que es una persona atractiva.
No.
Simplemente era alguien muy alto.
Así
y
es.
Con un pitote.
Así y con es. Mucho carisma.
Y con unos ojos muy penetrantes y una cara rara, güey. O sea, neta
sí.
Sí,
le gusta.
De Cristo.
Con unos ojos penetrantes.
Es que está chingón que tenga ojos penetrantes. Pero solo los ojos,
güey. Los ojos son los del miembro. Por algo te
empiezo. Ya lo sabía.
Ay, güey. Su comportamiento era cada vez más entrometido y desafiante. Y comenzó, obviamente, a suscitar odios entre la nobleza. Por todo, güey. A partir de ese momento hubo especulaciones de todo tipo en el pueblo. Porque también se preguntaban cuál era de verdad su relación que tenía con la zarina. Nunca se pudo comprobar nada. Pero de todos modos, sea verdad o no, la mentira llegó al pueblo. ¿Por qué está ese güey ahí? Ustedes piénsenle, güey. Se los dejo a su imaginación porque está siempre al lado de la zarina. Y obviamente la plebe se empieza a arder, güey. Es, alimentas más la semilla de la revolución. En este punto, además, güey, ¿qué pedo esta tragedia? Comienza la Primera Guerra Mundial, güey. Así, güey. El asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria puso a Nicolás II en un duro aprieto, puesto que su pacto con los serbios no le permitía acceder a las demandas del Imperio Austrohúngaro, así que se va a la Primera Guerra Mundial, pero ya no queriendo buscar una ganancia como en la Guerra Japonesa, sino porque tuvo que, porque
por
cumplía con uno, ¿no? O cumplía con otro, tal cual, cuestiones diplomáticas. Pero de todos modos, su participación en la Primera Guerra Mundial de la chingada. En 1914 se mete, en 1915 todo Rusia retirada.
¿Era medio pendejón?
No
por
era malo.
No tenía con qué trabajar.
Es que más bien yo siento que ya nadie
su
lo apoyaba.
Gente ya no así quería es. Apoyarlo.
Ni
ya
los
no,
nobles, ya no ni nadie. Sí, exactamente. Después de esta mierda tan horrible, Nicolás fue aconsejado por su esposa y le dijo, mi amor, vete tú al frente, cabrón. O sea, nos está llevando a la verga. Y se pone personalmente al frente de las acciones. Pero fue un error, incluso más grave que la misma declaración de guerra, porque supuso esto, dejar que todos los procedimientos que tenían que hacerse aquí en Moscú, los hacía la zarina con Rasputín. Uh-huh. O sea, que todo el mundo los odió más. Exactamente, porque ella no daba paso sin algo, sin el consentimiento de Rasputín. Tal cual.
Era su Jafar.
¡Ándale! ¡Jafar, güey! Sí. Tal cual. El príncipe Félix Yusupov, con ayuda de varios miembros de la nobleza rusa, aprovechando que no está Nicolás, organizan el asesinato de Rasputín. Se dice que en este intento de asesinato estuvo implicado incluso el servicio secreto británico. Sí, de Rasputín.
Los de Kingsman.
Ajá. Lo llamaron a Rasputín.
¿Y ellos por qué detenían? odio.
Todo mundo ya lo odiaba porque parecía...
¿Pero por qué Inglaterra, güey?
Ah, porque Inglaterra, güey. Inglaterra es como Estados Unidos, pero más decente.
Más polite.
Más de corazón, güey. Siempre se metió en los conflictos de todo mundo, güey. Sí. Le ponen un cebo a Rasputín. ¿Sí? Lo llaman al palacio de Yusupov con la excusa de que la esposa de Yusupov, que se llamaba Irina, quería conocerlo.
¿Y si era algo, Yusupov?
No, Yusupov era el príncipe de no sé dónde chingados. Pero era un príncipe ruso. Tal cual, Félix Yusupov.
¿Y cómo podía haber un príncipe fuera de la familia del zar?
Ah, claro que hay príncipes. Bueno, sí, son príncipes. También son parte...
Es un territorio enorme.
Yo nunca he sido parte de la realeza, güey, y por lo tanto me interesa así.
Yo creí que ibas a decir, yo nunca he sido parte de la realeza, pero soy un príncipe. Y a ver, qué autoestima, carnal.
Dejen al príncipe.
Ay, güey.
¿De dónde, perdón?
Bueno. Güey, estos ya me lo están desvariando, güey. A ver, el príncipe Yusupov, un príncipe ruso, invita a Rasputín a su palacio con la excusa de que su esposa quería conocerlo. Y si algo Rasputín no podía ignorar, eran las invitaciones de las princesas y las reinas y las nobles. Tal cual. Sí. Obviamente le avisaron a Rasputín, oye, güey, igual esto es una trampa. Y ese güey dijo, nel. Y va. Rasputín se presentó y fue atendido en un sótano, güey.
Y no lo hizo sospechó, de pedo. Neta, no sospechó, güey.
Monje loco, güey.
Pinches gustos raros para la
princesa. Como mi cuarto.
Si no es la primera ni la última vez.
Con bisagras y latas.
Digo, huevo, esto me mama.
Sí, acuérdate que se autoflagelaba, güey, entonces no era nuevo para él, güey.
Si yo todo pendejo traje los míos.
No mames, este es un sótano, güey, normalmente me toca en el calabozo, güey, va, no hay pedo. Ay, güey. Estaba esperando la llegada de la princesa, que ni siquiera estaba en Rusia. Le invitaron bollos y vino envenenados con cianuro. Sí.
Seguro se ve en culero.
Pero
ahí...
Perdón. Alerta, spoiler. Según yo sobrevivió esa mamada,
¿no? Exactamente.
Maldita sea, güey.
Por eso hay tanta especulación.
Según yo, el cianuro no tiene un sabor tan cabrón.
No, yo siento
no, que... No, cianuro no sabe, no creo.
¿Cómo sabes eso?
Se supone que sabe como almendra.
¿Almendra?
¿Como almendra?
¿Almendra? ¿Almendra?
Pues si se lo metes a un vino...
¿Qué esas cosas?
Videos de YouTube.
Dross, sí, a huevo. Video de Dross, ¿cómo envenenar con cianuro?
¿A qué sabe el cianuro?
¿Te lo pongo en el pan o en la carne?
Sí.
Sí,
recién los comunes.
Me vale madre. Tan solo la de manzana.
¿A qué
te sabe una salida de manzana?
Yo no las ando comiendo porque tienen cianuro, mamón.
Pues de la pata así.
No pasa nada, güey.
Después de la 43 ya te saben amarguitas, pero pues uno mira ni en cuenta.
Se empiezan a temblar los pies.
Después de la 43 como si me duerme la lengua, pues ya ni idea que sepan. Bueno, yo toda mi vida creí que sabía amarguito.
No, el cianuro no sabía nada.
Ok.
¿Te consta?
No, ay, güey.
Ya, no, güey, ya, dale, güey, ya. No quiero tus explicaciones.
Ya.
Es que no son primos los cianuros.
Ay, güey, está como la morra. Que una vez le explicaron en una clase de biología en la licenciatura, que decían que el semen tenía un chingo de azúcares. Y la morra bien preocupada levanta la mano y dice, oiga, al maestro, y el maestro sí. ¿Y entonces por qué sabe salado?
Obviamente, ay, sí. Ay, perdón, era broma.
Autofunación, güey.
Me dijeron.
Ay, güey. Pese que a los bollos tenían cianuro como para matar a un elefante, según las fuentes, Rasputín no se inmutó. Según un libro publicado por el propio príncipe Yusupov, que era escritor, le sirvió 2 vasos de vino llenos de cianuro y, lejos de sentirse mal, Rasputín cogió una guitarra y se puso a cantar, güey.
En esa parte fue cuando ya empezaron a decir que era como una persona divina, ¿no?
Bueno, más bien de ahí salieron las especulaciones de que era inmortal, o que era brujo, que era, ajá, que quién sabe qué tan cierto sea, pero mira, aunque sea poquito cianuro, güey, que lo aguante y te pongas a tocar la lira, güey, ahí sí no sé si
lo hizo. Pero también, güey, de qué se metía ese güey.
Una persona de 2 metros, güey. No es la misma cantidad de
cianuro. Bueno, pero estoy, no, diciendo, pero que, estoy diciendo que...
Para un elefante, güey.
Bueno, sí. Parecía que podían matar a un elefante con la cantidad de cianuro que se le dio. No fue un vaso, fueron dos y pan.
O sea, pero toma en cuenta también que su corazón tiene que bombear diferente para llegar a todas las partes de su cuerpo,
para llenarle todo,
wey.
¿No?
Ajá. O sea, a lo mejor más bien lo sacaba rápido, güey.
Ándale, no.
O sea,
ahí... Venía caliente y como toda su sangre estaba allá, pues no circuló el cianuro, güey.
Explicaciones lógicas, güey.
Claro, sí, mira.
Misterio resuelto.
Algunas versiones dicen que Rasputin llevaba un antídoto, o se había vuelto inmune tomando pequeñas cantidades de cianuro durante años.
Ah, sí, también eso había...
Yo dicen, vivido. Dicen...
Yo creo que ese güey se metía hasta los pinches dedos, güey, desde los 14 años que se iba ahí al pinche cerro, güey.
O sea, ¿no era de algún barrio de México ese güey, seguro?
Todos los días, a lo mejor el cianuro no te pega tan cabrón.
Sí. Los rusos que ingieren... Que
ciertas dosis de cianuro.
De
cianuro.
Eran rusos.
Ajá. Bueno. Sí,
¿quién mata un ruso? O sea, aquí en México te ponen tequilita en tus encías, güey, para que no te duelan los dientes. Allá les ponían cianuro, güey. Así es, güey, así
no,
es.
Que les duelan. Y los jalan.
¿Ves que con tantita suerte se les pasa, güey? Ya no les toca la papa, güey. Es una hora menos por qué formarse.
El príncipe se da cuenta de esto. Y pensando que Rasputin era inmortal, se saca de pedo. Es como de, güey, ya llevas 2 vasos, no mames. Se va, pensó que... Dice él mismo que pensó que Rasputin era inmortal y dijo, verga, güey, me estoy metiendo con algo que me sobrepasa, ¿no? Ajá. Y el otro de los conspiradores le dice, ay, no seas puto, güey.
Échale otro.
Échale. Lo convence a Yusupov para que le disparase por la espalda. Y va, este güey ahora sí agarra el mosquete, güey, y le dispara por la espalda. Y dice que le disparó varias veces, supuestamente una en el corazón. Según lo que vio. Igual y estaba borracho y no atinó ninguno, ¿eh? ¿Quién sabe? El chiste es que este güey le metió un par de balazos, se acerca a ver si está muerto y Rasputin se levanta, lo agarra y lo maldice. ¡Te maldigo!
No, mames. ¿Así? Alguien muriéndose maldice, güey. Ya mátame, ¿no?
Y este güey así, tra, 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 suelta balazos también otra vez, güey. Pero el monje loco no caía, güey. Y más bien salió huyendo, güey. O sea, lo agarró, lo maldijo, le metieron otros balazos y según salió corriendo, güey.
Güey, este es un capítulo de Vox Bunny.
Rasputin sale huyendo y dicen que solamente un balazo en el hombro lo derribó. ¿Por qué en el hombro? ¿Quién sabe? Después de tanto balazo.
Era su talón de Aquiles.
Ajá, su hombro de Rasputin. Después, ya que cayó, lo remataron con un tiro en la cabeza. Ahí ya se murió. Lo ataron con cadenas y lo tiraron al río Neva. Esto sí es verídico.
Para evitar...
No vaya a revivir.
Sí, güey. Exactamente, güey.
Y se cercioraron poniendo a un guardia que siguió el cuerpo hasta 3 días después.
Yo tengo una pregunta. ¿Quién fue el buzo que se metió para cortar el miembro?
Ah, no, es que el cuerpo lo sacaron después de congelado para demostrar que Rasputin estaba muerto también.
¿Después de congelado?
Sí.
¿Se congeló?
Sí, de hecho hay una foto de Rasputin. Así, engarruñado y así, muerto.
¿Te imaginas? Se derrite.
Ahí es donde una enfermera así, le corta el pito y lo exhibe porque, pues, ay, qué gran ejemplar, ¿no?
Obviamente primero le dio uso, ¿no?
¿Quién sabe? ¿Sí? La otra dice que nada más fueron 2 balazos, ¿no? Que sí le dieron cianuro, le dieron un balazo, no cayó, se espantó, después como que se salió del castillo y con el segundo balazo ya cayó. Obviamente les puse la historia, pues, más elaboradita, ¿no?
Sí, siempre le quería echar flores.
Pero a ver, ahí termina Rasputin. Okay. Después de su asesinato, el gobierno monárquico empezó a desintegrarse con una rapidez abismal. ¿Quién se quedó sin toda esperanza de todo? Alejandra. ¿Quién estaba a cargo de todo? Alejandra.
Pues es que sí, su respaldo era Rasputin.
Exactamente. Ella no daba paso sin la autorización de Rasputin. Ni tomaba decisión sin la autorización de Rasputin. A partir de enero de 1917, la situación interna, empeorada por el curso desfavorable de la guerra con Alemania, además porque les fue de la verga, hicieron que toda la asamblea, o sea, el resto de poderosos, de nobles, cedieran a la presión de los revolucionarios y le dieran al pueblo lo que quería, que sacaran a los Romanov del poder. Y ponen un gobierno provisional, pero como siempre, es un cambio de gobierno, pero quiero a un sirviente de la realeza anterior. Así pasó. Y se puso a Kerensky al mando de. Es decir, este güey cuidaba a la familia real, quería, mantenía todo el status quo, pero le quita, pero mientras le decían al pueblo que ya no había Romanovs.
Pero ahí fue cuando estalló la revolución. Así, exactamente. Como, a mí no me vas a dar a tole con el dedo.
Exactamente.
Cabrón.
Esto es a partir de enero de 1917. Y aquí es donde viene la revolución de febrero, que es la que dio fin a la revolución. Más bien empezó y terminó con el zarismo y le dio la revolución a Rusia. ¿A dónde? Al comunismo. Tal cual. ¿Quién prevaleció? Lenin, ya sabemos, esto es para otro podcast. Pero, de todos modos, hubo un cagadero intermedio, y en ese cagadero intermedio, Nicolás II se dejó arrestar. Abdicó de su cargo, obviamente, porque el plan era ese, ¿sabes qué, güey? Tú abdica, ponemos otro gobierno, todo más o menos sigue igual, y tú
aparte
te vas.
Sí, se ve que ni quería nada. Fue como, sí. Abdica, ¡ay, sí, bueno, ya, güey, ya, güey, ya! Acaben con mi suplicio.
Ese güey ni quería gobernar, güey. Ese güey nada más quería estar con su familia, y le dio... O sea, ese güey se dio todo. Sí, claro, y se dio todo a los deseos de su mujer, güey. Realmente, eso es lo que hizo Nicolás II, güey. Y mira, mira cómo terminó. El momento de la revolución había llegado, pero la historia no termina aquí. Para los bolcheviques, los bolcheviques. ¿Quiénes son los bolcheviques, Juan?
Una corriente que estaba en contra del zar. Es que eran bolcheviques y melcheviques, güey, los que se estaban buscando el poder de control de Rusia después del zar, güey. Los bolcheviques eran más radicales que los melcheviques, porque los melcheviques todavía buscaban como que estar en esta línea de a favor del zar, güey. Los bolcheviques, no, los bolcheviques eran, no, todo para el trabajador, güey.
O sea, como republicanos.
Era izquierda pura, güey. Como, pues los bolcheviques eran izquierda pura.
Derecha e izquierda.
Ah, y melcheviques era como, sí, quiero revolución, pero todavía teniendo esta clase social, güey. Ajá. Entonces los bolcheviques sean izquierda pura, güey.
¿También cómo ahí sí funciona?
Ajá, pero los melcheviques y los bolcheviques, los bolcheviques y los melcheviques, melcheviques y bolcheviques, sí se unieron para sacar al zar. Y que se acabara el zarismo, tal cual.
Y ahí fue cuando hubo pedo
porque
entre ellos.
Porque les convenía.
Ellos.
Y sí, ya después hubo pedo entre ellos. Pero mientras, los que presionaron más fueron los bolcheviques, que se hicieron el poder en noviembre de 1917... Veían a los Romanov como un dolor de cabeza, porque seguía viva la dinastía. Solo hay una solución para eso.
Sí, se ponen bien mal también.
Sí. Algunos querían mandarlos al exilio, otros querían que fuesen juzgados por los crímenes que se les atribuían, y algunos querían que desapareciesen para siempre. Mientras se decidía qué hacer con ellos, los recluyeron en diferentes partes de Rusia hasta que llegaron a Ekaterimburgo.
Que es como Catepec.
Ándale.
Esa es la parte culera de Rusia.
De hecho, es un pueblo ultra mega socialista, ajá. Y que en el que estuvieron ahí decentemente. Pero sí, los primero los pusieron, obviamente siempre como prisioneros políticos.
Pero nada que ver con el estatus que tenían.
No.
Ay, yo creí que nada que ver con Ecatepec, que yo no hubieran estado tan bien ni de pedo.
Sí, no. Al principio sí les dejaron sirvientes, de hecho tenían 39 sirvientes y estaban en una casilla por ahí, luego los movieron a otro lado y luego los llevaron a Ekaterimburgo, en donde ya les empezaron a quitar cada vez más cosas.
Pero también si comparas que vivían en castillos, claro, vivir en una casa con sirvientes,
pues sí.
Pero no sufrían, güey.
No, de hecho se adaptaron bastante bien y se hicieron amigos de toda la gente. Era una familia realmente que no era una mala familia como familia, ¿no? Como pinches, como se dice, como gobernantes, eran de la verga, pero como familia era una buena familia, realmente. Los bolcheviques locales, ya decidiendo qué es lo que iban a hacer con ellos, que es matarlos. Entonces los bolcheviques sustituyen a sus vigilantes por los vigilantes que iban a ejecutarlos. Tal cual. O sea, a sus guardias, pues. Ajá. Tras deliberar con Lenin, Jakob Jurovsky, que era el encargado de los nuevos guardias y ya tenía las indicaciones de matarlos, llega el 4 de julio a la casa Ipatiev, que así se llamaba el lugar, el último lugar en donde estuvieron los romanos. En la medianoche del 17 de julio, el zar, junto a los integrantes de la familia, fueron llevados al sótano de la casa Ipatiev, donde fueron asesinados, junto a algunos sirvientes cercanos e incluso un médico que era leal siempre a ellos. ¿Por qué? Por el hijo, tal cual. El pretexto era que se les iba a tomar una fotografía antes de ser exiliados de Rusia.
pero con un flash fuerte.
Un flash que cargaban como 20 soldados.
Un flash que sonaba como a 3 cuadras.
Te parecía horrible.
Así es. Nicolás II colocó al heredero en sus rodillas para la foto, mientras tomaba asiento junto a la zarina. Las hijas se sentaron atrás y los sirvientes y el médico a los costados, de pie. Pasaron unos instantes y repentinamente, ya ellos en posición, porque obviamente en ese tiempo las fotos tomaban como 15 minutos para que se tomaran. Ajá. Entonces ellos ya estaban en posición y ya tenían, ya sabían cómo se posa para una foto, ¿no? Sabían que, es una foto, ahí voy a estar 20 minutos en la misma posición.
Inmóvil.
Ajá. Pero de repente entra Jakub Jurowski, revólver en mano, y otros 12 soldados armados con fusiles y bayonetas. Cuando Jakub Jurowski levanta el revólver y declara al zar que el pueblo de Rusia lo ha condenado a muerte, porque así le dijo, que no fueron los bolcheviques, ni no, el pueblo de Rusia te condenó a muerte, puto. El zar alcanza a balbucear, ¿qué? Y le dispara en la cabeza a quemarropa. El zar cae instantáneamente muerto. La zarina se alcanza a incorporar haciendo la señal de la cruz y es muerta de un disparo en plena boca por Jurowski.
¿Cómo que eso no funciona para vampiros y fusilamientos?
Te mintieron. Sí.
Seguidamente, los fusileros realizan una descarga cerrada entre todos al resto de la familia y sus acompañantes. Olga, las hijas, Olga la mayor, Tatiana, María y Anastasia, que llevaban corseses apretados, no murieron en la primera ráfaga. Tuvieron que ser rematadas a balazos después. Anastasia, de hecho, la mataron rematada, pero a bayonetazos. Morir a bayonetazos es morir acuchillado. Así murió Anastasia, la hija más pequeña de los Romanov. Tal cual.
No está muerta.
Sí, y eso era así porque muchas veces el disparo del rifle no era tan eficaz. Y por eso tenían que acuchillar.
Así es.
Algo estaban haciendo mal.
La potencia.
Sí, el rifle era una explosión de pólvora que era random. Ajá. No era un balazo directo como hoy en día. El Zarevich, el hemofílico, también sobrevivió a la primera descarga. Y fue también asesinado personalmente por Jurowski. Alexei fue rematado con 2 disparos a la altura del oído. Una de las sirvientas que no recibió la primera descarga fue perseguida.
Yo no soy familia, déjenme.
Pero dentro de la habitación, pues, o sea, se puso a correr en círculo. No.
Y la gallina que le cortas la cabeza. Güey.
Así es, igual la remataron a bayonetazos.
Pero era una buena estrategia, ¿eh? Porque un rifle en esos momentos no era tan exacto.
Güey, si bailaba hula hula,
Los rifles
las balas. De los bayonetazos por los lados.
Como el Rasputín, güey.
Como Rasputín, güey. Así. Incluso la mascota de la gran duquesa Tatiana.
Güey.
Una de las
hijas.
Su perrito fue muerto de un disparo. Posteriormente, y ya para terminar.
¿Y qué clase de perrito era?
No sé.
Güey, ¿por qué no haces nada?
Ya, güey. Posteriormente, los cuerpos fueron llevados en camiones y depositados en una mina abandonada. Al día siguiente, Jurowski, frío, hijo de su puta madre, lo odio, la neta lo odio, temiendo que el rumor sobre el fusilamiento indujera a recuperar los cuerpos, ordenó el traslado de los mismos y la destrucción de ellos por fuego y ácido.
No mames.
Ajá. A otras excavaciones dentro de la misma mina. Y de ahí ya no sabemos nada de los cuerpos del Romanov.
Y aquí tengo.
Así es como termina la tragedia.
Tengo nada más una duda.
¿Pero de esta no familia. Los exhibieron ni nada como es costumbre ¿No? de toda esa gente?
No. El gobierno ya había cambiado, el objetivo ya estaba cumplido. Realmente solo estorbaba.
De ellos para ya
no, pero, para no, no ganabas nada con, bueno, con exponerlos.
Tenemos 2 dudas.
Sí ganabas. Primero, porque al final de cuentas...
A ver, un dato.
Yo tengo un dato.
¿Es duro?
Duro. Yo tengo un dato duro. En la monarquía, en algún periodo, llegaron a hacer diplomacia Rusia e Inglaterra. Pero,
después de la muerte de los...
Sí, mucho después.
Va.
Mucho después. Entonces, Isabel dijo, ok, es mi familia, no voy a hacer ningún tipo de trato contigo, ni diplomacia ni nada de eso, hasta que me dejes buscar a los cuerpos de mi familia, que no era familia directa. Entonces sí los buscaron, sí desenterraron unos cuantos cuerpos. No encontraron todos. Hay cuerpos desaparecidos. Entre esos está Anastasia, que sí está muy sonado, por eso dicen que Anastasia sigue viva. Pero sí encontraron, o sea, sí hay cuerpos de Romanov, sí hay huesos de Romanov, sí hay restos de los Romanov ya enterrados como en sus propias criptas.
Hay una carpeta de investigación.
Que acabamos de abrir.
Ajá, que acabamos de abrir aquí. Ustedes son los detectives. Díganos.
¿Dónde está Anastasia?
Si ustedes saben dónde está Anastasia. Y si sobrevivió el hemofílico, también. Sí, si Rasputín reencarnó alguna pendejada de esas, también lo metemos en la misma carpeta. Sí, pero por lo pronto. No nos juzguen. Por lo pronto, vamos a terminar aquí el podcast.
Espera. Ajá. Nada más como recomendación por si quieren saber un poquito más. No viene todo al 100, porque no se trata específicamente de eso.
Pero la película de Anastasia de Fox, joya.
No. Quería recomendarles un libro donde viene explicado un poquito acerca de lo que pasó con los Romanov. Se llama La caída de los gigantes de Ken Follett. Búsquenlo, está chido.
Yo no lo conozco. Hasta yo lo voy a buscar.
Búsquenlo, está bueno. No explica todo al 100 porque no solo abarca el tema de lo que pasó en Rusia en la Primera Guerra Mundial. Pero sí te da un poco de contexto.
Uh-huh. Así es. Y sí, vean Anastasia, está bien verga, es de mis películas favoritas. No es la de los siete enanos, no, ¿verdad? No.
Esa es Blancanieves, carnal.
Es quién sabe si el Rasputín trae algo escondido ahí, pero.
Tal vez traía siete, güey.
Sí, pinche Rasputín. Ahí el malo es Rasputín, ¿no?
La última de los Romanov. ¡Morirá! Y luego empieza la rola. Una noche fatal bajo las sombras. Sombras. Una noche fatal.
Vamos a una pregunta. Vamos a hacer un comercial. ¿En dónde puedo ver esa película?
Ah, en no sé. ¿Disney? No sé.
No sé, güey.
Está. Ya está. Gratis está, según yo.
Cuevana,
sí. Lo que quieran. Películas. Pelis Plus, Popcorn Time. Búsquenla por ahí.
No los baneen, por favor.
No los baneen.
YouTube.
Ya. Se acabaron los advertisements. ¿Qué les pareció?
Escribes muy bonito. Tu guión estuvo muy padrísimo. La forma en la que Rusia funciona sus cosas está cabrona, güey. Rasputín. De raro, güey. Yo creo que Anastasia está viva.
De estas alturas, no. O sea, tendría 100 años, no mames.
Güey, los rusos no sé cuánto vivan. Yo creo que
muchos. Los rusos no mueren, güey.
Ajá. Siempre viven en la madre patria.
Rusia siempre es como que un tema aparte, ¿no? Es un tema que me da hueva, güey, porque pinches locos.
Sí, es que sí, Rusia siempre está como en ese...
Sí, pero da, digo, o sea, tan solo de este tema pueden salir mil más.
Así es.
Está chido, la neta. Muchas gracias. Eso ya pasó, ¿no viste? Eso ya pasó.
En lo que estás, Fer.
¿Cómo crees que está aquí?
Muchas gracias a ustedes por escucharnos, muchas gracias a mis invitados por venir. Ya no los voy a presionar, como siempre los presiono. Ya los voy a empezar a pagar, ahora sí.
Dios mediante.
Pueden seguirnos en todas las redes sociales y en todas las plataformas de podcast, como Zona de Guerra Podcast, también en YouTube como Zona de Guerra Podcast. Y si quieren que hablemos de algún tema en específico, pueden enviarnos un correo directamente al correo zonadeguerrapodcast@gmail.com. Espero que les haya gustado, que les haya servido, y si les gustó ya saben qué hacer. Yo soy el maestre y nos vemos en el que sigue.